Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 8. Dice en el versículo 16: Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Quiero comentarles en esta noche, con la ayuda de Dios, hay un aspecto tan bonito, tan precioso, que nosotros los hijos de Dios lo debemos de tener, y es precisamente, no necesitamos que alguien ande detrás de nosotros para que hagamos bien las cosas. Hay una característica del hombre que no conoce a Dios. Hay una característica del hombre que desconoce la palabra, los mandamientos de Dios, y es precisamente hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y todavía sobre eso las esconde. Todavía sobre eso las oculta. De ahí ustedes se recuerdan lo que pasó con Adán en el huerto del Edén. Inmediatamente cuando Adán desobedeció, dice que se fue a esconder. Y Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Señor, es que tuve miedo. Cuando hay alguien que hace cosas ocultas, fuera de la voluntad de Dios, hace cosas fuera del margen de lo que Dios establece para nuestras vidas, hay una señal y una característica, y es esto: que entra el miedo. El miedo que lo descubran, el miedo que lo puedan encontrar, el miedo que de alguna manera pueda salir lo que hizo a escondidas. Pero para que eso no se dé en la vida de nosotros, los hijos de Dios, debemos de conocer quién es Dios. Dios lo llena todo. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Está en todo lugar. Puede estar en el cielo, como puede estar aquí en este momento. Por lo tanto, nosotros los hijos de Dios debemos de llevar algo bien definido, bien centrado en nuestro corazón. Es de que de Dios no me puedo esconder, ¿verdad? Y como dice el apóstol Pablo, de Dios nadie se burla. Pero de todas maneras, aún haciendo llegar este conocimiento de la palabra de Dios, el ser humano es tendiente a hacer cosas a escondidas. Como dice aquí el Señor Jesús, porque estas fueron palabras literales del Señor Jesús en sus enseñanzas de esta manera: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto. ¿Qué dice ahí? O sea, los hijos de Dios no necesitamos de una organización que se llama Sisigma para descubrir. No hay necesidad. Los hijos de Dios debemos de tener algo precioso, y es andar a la luz, ¿verdad? Andar así a la luz. ¿Saben ustedes que Nicodemo hizo algo? Nicodemo dice que fue a buscar al Señor Jesús de noche. ¿Se recuerdan ustedes? Dijo: voy a ir a buscar al Señor Jesús de noche para que nadie me vea, dijo. Pero lo que nunca se imaginó es que quedó escrito en la palabra, y lo han leído miles y millones de personas, que hubo un ser, que hubo un personaje tan importante que fue a buscar al Señor Jesús a escondidas. Mejor lo hubiera hecho de día, ¿no? Pero como lo fue a hacer, lo hizo de noche para no darse a conocer, que sí. Es cuando más salió a luz lo que hizo. Los hijos de Dios, entonces, hay algo, hay una característica, y es precisamente todo lo que hacemos está delante de Dios, ¿verdad? Todito. Pero sin embargo, aún así, hay quienes que como dice aquí la palabra del Señor, un poquito más adelante, San Lucas capítulo 11, versículo 33, nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Dice, la lámpara del cuerpo, ¿es qué? ¿Saben ustedes, hermanos, de que en los ojos se reflejan precisamente lo que, si hay alguna cuestión anómala en la vida de uno, en los ojos se refleja? Dice, por eso el Señor Jesús, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, oigan lo que dice, también tu cuerpo está, ¿en qué dice? En tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, ¿qué dice? Sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra, ¿qué dice ahí? Con su resplandor luminoso. O sea, cuando nadie esconde nada, cuando hay alguien que no tiene problemas, no tiene nada oculto, dice que tiene mucha libertad, actúa con tanta franqueza, no tiene temores, no tiene miedo a que lo vayan a descubrir, a que lo vayan a, se vaya a destapar, no hay ni un problema. Vive, dice que la luz que hay en su vida, dice que se vuelve algo luminoso en su forma de hablar, en su forma de mirar, en su relación con los demás, se vuelve algo pero tan especial. Pero cuando hay algo que está escondido, vean ustedes cuando lo que sucede con los niños cuando quebran un vaso y no lo quieren decir a mamá, vienen y lo van a esconder por ahí y inmediatamente se dan reacciones en la vida de aquel niño, se pone nervioso, se pone, está asustado, está como que ya lo van a descubrir. Entonces, inmediatamente las madres que conocen a sus hijos vienen, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Así directamente, ¿qué hiciste? No, nada. No, decime qué hiciste, porque se nota, se echa a ver que algo estás escondiendo. Pues pasa exactamente lo mismo en la vida de no solo de los niños, sino que de los grandes. Cuando hay algo anómalo, cuando hay algo que se está escondiendo, cuando hay algo que se está haciendo en las tinieblas, de ahí surge la falta de libertad. Y sobre todo eso, agréguele que hay una conciencia que no lo va a dejar tranquilo a uno. Y sobre eso, agrégale que tiene que ver cómo tapa uno. Pero el Señor Jesús da el consejo y dice de que debemos de llegar a la luz, ¿verdad? Y la luz es buscar ayuda. La luz es buscar el consejo. buscar la libertad de nuestra alma. Ese es lo que nos aconseja la palabra del Señor. En el libro de 2 Corintios, busquemos capítulo 3, versículo 17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿ahí qué dice? ¿Saben ustedes, hermanos, que nosotros debemos de disfrutar de una libertad preciosa? ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida, pues. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Como quien dice, lo miramos, lo sentimos, está con nosotros. Dice, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, digan eso, lo oculto y vergonzoso, no andando, ¿cómo dice ahí? Alguien que esconde algo se vuelve astuto, ¿verdad? Utiliza la astucia y tiene que jalar la mentira, jalar otra mentira por acá, y cada vez más se enreda y se hunde y se hunde y se pierde la libertad. Pero dice, donde está el Señor, ahí hay libertad, dice. Dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos. ¿Qué dice ahí? ¿Y delante de quién dice? La buena pregunta es, ¿qué le indicará su conciencia? ¿Está bien? ¿O hay cosas anómalas? ¿O hay cosas que mejor ahí, que dan vergüenza, que da pena? Hombre, la vida de los hijos de Dios debemos de disfrutar algo maravilloso, y es precisamente la libertad que da el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso lo debemos de disfrutar. Cuando alguien no esconde nada, cuando alguien es libre, hermanos, miren, disfruta uno de la alabanza, disfruta uno de la palabra, disfruta uno de la presencia, de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Pero por otro lado puede pasar esto que les voy a decir. Hay quienes que en lugar de tener el valor en enfrentar una realidad o un error o una equivocación, mejor se trata de tapar. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué sucede? Fíjense que la palabra del Señor dice algo muy bonito. Busquemos ahí en el libro de Números. Números capítulo 5. Aquí habla la palabra del Señor de un caso tan específico, pero podríamos incluir otros aspectos, como lo describe de una manera, pero tan bonito, tan especial, dice aquí. Números capítulo 5, versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido, ¿qué dice ahí? O sea, ¿saben ustedes que estos actos ilícitos regularmente se cometen en oculto? Esto que habla la palabra del Señor. Y eso es lo que se vive en el mundo. Hay muchas mujeres que son infieles a sus maridos en el mundo. Tienen que ver cómo tapar, tienen que ver. Y hacen sus barbaridades, hacen sus fechorías a escondidas. Bueno, no solo las mujeres, también los hombres, ¿no? A escondidas. Y pareciera que nadie se dio cuenta. Pareciera, como dice aquí, ¿Qué va a pasar? Dice el Señor. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hacer en estos casos si una mujer se descarría y se junta con otro hombre y comete el adulterio? Su marido no se dio cuenta, ni hubiera testigo, ni nada, y aparentemente nada pasó. Nada. Pero de repente surgen los rumores. De repente surgen, hay algunos comentarios, pero no hay nada seguro. ¿Qué va a pasar? Dice el Señor. Oigan cómo nos aconseja, cómo nos enseña la palabra del Señor de una manera tan bonita. Dice en el versículo 14, si viniere sobre él espíritu de celos, refiriéndose al marido, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, y no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, o sea, la autoridad. El sacerdote es símbolo de autoridad, ¿no? Y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celo. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer. Pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano aguas amargas que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición, execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entran en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y oigan lo que dice. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obren maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrenda delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y la quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será. Y sigue diciendo más adelante, ahora se los voy a resumir qué quiere decir esto. Podría ser que alguien venga y sea tan, use de astucia para esconder. Nadie se dio cuenta de lo que hizo. Tal vez robó, tal vez defraudó, tal vez hizo algo y nadie se dio cuenta, aparentemente nadie. Pero ¿saben cuál es el problema? De que todas esas cosas que se pueden esconder traen maldición. Ese es el problema. Aquí habla precisamente de llegar frente a una autoridad, en este caso un sacerdote. Pero cuando alguien hace cosas fuera de la voluntad de Dios, por eso es de que caen maldiciones. Y va a pasar lo que sucedió. Ustedes se recuerdan el caso de Acán. El pueblo de Josué cayó derrotado frente a sus adversarios. Se vinieron así para abajo. Pero ¿qué pasó? Había algo escondido. Había algo oculto. Pero de todas maneras muy escondido podía ser, porque este fue tan listo que nadie se dio cuenta de lo que había hecho. Dice que había escondido un lingote de oro, un manto babilónico. Dice que nadie se dio cuenta, fue a escarbar ahí. Fue a escarbar ahí en su tienda y lo metió ahí y lo tapó. Y ahí nadie se dio cuenta. ¡Nadie! Pero el problema es que lo que hizo empezó a traerle maldición sobre su vida. ¿Qué es lo que podría suceder? Por eso el Señor Jesús dijo, nada oculto que no sea de saberse, que no haya de salir a luz. ¿Qué podría pasar si alguien anda o hace cosas fuera de la voluntad de Dios? Por ejemplo, empieza a murmurar de otros a escondidas. Tarde o temprano se va a saber. Si alguien hurta, porque el hurto se da a escondidas precisamente, tarde o temprano se va a saber. ¿Saben ustedes que en el mundo las grandes cosas que se descubren en la vida de los hombres y tienen que ver cómo tapan todo eso? No hay cosa más glorioso, no hay cosa más hermoso que los hijos de Dios podamos vivir en luz, ¿verdad? Que la luz de Dios pueda llegar, iluminar hasta lo más profundo de nuestra vida, que no hay nada, que todo está delante de Dios. Que el Señor puede llegar, como dice, puede escudriñar, porque el Señor dice que, la profecía dice que va a escudriñar a su pueblo con linterna. Uno puede decirle al Señor, Señor, ven, entra a mi vida, escudriñame, como la alabanza que acabamos de cantar, escudriña mi andar, conoce mis pensamientos, guíame en el camino correcto. O sea, el Señor puede llegar a su vida, iluminarlo, alumbrarlo, y no hay nada. Su vida está correcto delante de Dios. Por eso usted disfruta de la presencia de Dios. Por eso Dios se le revela. Por eso Dios se le manifiesta. Por eso Dios se le acerca. Por eso usted disfruta de la paz, de la presencia de Dios, porque lleva una vida correcta delante de Dios. Pero miren, hermano, no hay cosa más dura que cuando alguien esconde cosas. ¡Ala! Eso sí es duro. Porque no puede ni cantar, no puede ni disfrutar de la presencia de Dios, todo lo contrario de lo que les acabo de decir. Leamos otro pasaje. Primera Timoteo, capítulo 5. Lo que sucede es que el hombre le ha gustado siempre esconder cosas dentro de su vida, dentro de su corazón. Dios no quiere eso. Pasó en la iglesia donde ministraba el apóstol Pablo y oigan lo que dice él. Primera Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. ¿Qué quiere decir eso? Lo más correcto sería llegar uno a juicio, ¿no? O sea, mire, hermano, me pasó esto. Ayúdenme, por favor. Eso sería lo correcto, lo justo, porque uno ama, busca la luz. Pero cuando alguien no hace eso, ¿sabe qué podría hacer? Entonces venir y tapar y todo eso. Pero de todas maneras se descubre, dice. El apóstol Pablo dice aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más otros, ¿qué dice ahí? Que se le descubra algo a alguien, eso es duro. En todo caso es mejor, el consejo que nos da la palabra es llegar a la luz. Llegar a juicio, llegar a reconocer y no que se le tenga que descubrir. Porque cuando alguien se le tenga que descubrir, eso va a ser ya más duro porque no está buscando el camino de la misericordia. Entonces dice, se le descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Y los que son de otra manera no pueden permanecer. ¿Qué dice ahí? Dentro de la iglesia hay algo maravilloso. Aquí dentro de nosotros. Hay algo precioso que yo lo he visto por años, y es precisamente Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla a través de la palabra. Dios habla a través de las enseñanzas. Dios habla de muchas maneras para que el pueblo de Dios, para que la iglesia no haga cosas a escondidas. Nunca se debe de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es llegar, buscar el juicio, pues, buscar la ayuda. Eso es lo que enseña la palabra. Otro pasaje, Jeremías capítulo 23. Cuando yo estaba leyendo este pasaje de Jeremías 23, dije, ese es mi Dios. Y oigan lo que dice aquí. 23:23 dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Lo leo una vez más porque este es precioso, este es bonito. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? O sea, Dios está aquí con nosotros hoy. Esa conciencia la debemos de tener. Y si estamos en nuestras casas, ahí Dios está con nosotros. Y si estamos donde quiera que estemos, ahí está Dios presente. No hay cosa más gloriosa saber, hermanos, que Dios ahí está presente. Y oigan lo que dice. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede ocultar alguno delante de Dios? No se puede. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. ¿En escondrijo que yo no lo vea? O sea, podría ser que alguien diga, bueno, hoy me voy a esconder. Como dijo alguien, gracias a Dios que nadie me vio, dijo. No puede ser eso, hermanos. Nadie puede decir eso. Dios es un Dios de lejos y Dios es un Dios de cerca. No hay cosa más gloriosa que saber que Dios lo llevamos dentro. Su Espíritu lo llevamos dentro. Por lo tanto, el consejo de la palabra es, si comete un error, busque llegar a juicio, pues. Y no que se le descubra, pues. Y no que alguien por ahí lo vio. Y dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? Viene Dios y pregunta, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Qué dicen ustedes, hermano? Sí, mi Dios lo llena todo. Por lo tanto, nuestra vida no es escondido delante de Él. ¿Qué? No. Oigan cómo lo dice David. Lo dice de esta manera. Salmo 139. El hombre, el ser humano, sin Dios es muy dado a hacer cosas a escondidas. Sí. A escondida de sus padres, a escondida de su marido, a escondida de su mujer, a escondida de sus profesores, a escondida de sus autoridades, a escondida de su jefe, a escondida de no sé qué. El ser humano es tendiente a hacer cosas muy así a escondidas. El ser humano o el hombre que no conoce a Dios. Pero nosotros los que conocemos a Dios, los que vivimos en su palabra, los que vivimos en su espíritu, oigan lo que dice David en este salmo. Oh Jehová, 139:1, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos. ¿Qué dice? Nadie se puede imaginar que puedes estar pensando en este momento. Nadie. De repente está pensando en que lo va a dejar el bus. Está pensando en no sé qué, está pensando en la novia, está pensando en un paseo, está pensando en que saber qué. Alguien puede decir, bueno, nadie sabe lo que estoy pensando, pero Dios sí lo conoce, ¿verdad? Porque ante Dios sí no se puede esconder nada. Y eso es lo bonito, que nuestra vida ante Dios debe de estar, pero de una manera así, clarito, nítido. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos, ¿cómo dice? Te son conocidos, Señor, dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es, que dice, maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oigan eso. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y aquí viene algunos ejemplos y dice: si subiere a los cielos, va a dar uno al lugar donde está Dios. ¿Qué les parece? Ahí está. Dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ¿qué dice ahí? Seol es lugar de los muertos, símbolo del infierno, metafóricamente. Y la buena pregunta es, ¿y Dios puede llegar ahí? Sí, no hay ningún problema. ¿Saben ustedes que el castigo se hizo para el malo? Sí, el castigo se hizo para el malo. Pero cuando alguien hace bien las cosas, disfruta, como describe David su experiencia aquí. Señor, ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es que no lo puedo entender, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. Qué bonito, qué precioso, qué agradable. Dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, hasta donde, porque aquí utiliza la expresión el extremo del mar, hasta donde está ya la unión entre la tierra y el agua. Si me fuera hasta ahí, ¿sabe qué dice? Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿qué dice ahí? Esa palabra, me asirá tu diestra. Asir es agarrar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la vida de nosotros, los hijos de Dios, está en las manos de Dios? Por eso dice, esculpido te tengo en mis manos, dice el Señor. No hay cosa más glorioso, maravilloso. Por eso de que usted no tenga pena. Puede llegar el mal ahí cerca de usted, que Dios lo va a librar. Si usted da en su espíritu. Ahí llega lo malo ahí. Pero de ahí usted va a salir bien. De ahí va a triunfar. No hay tales que usted diga, es que lo malo está cerca y peor, si caigo ya siento que ya caigo, me quedo aquí. No, hombre, pero si no, su vida está en las manos de Dios, ¿ves? ¿Verdad? De ahí va a salir bien, victorioso. Dice aquí, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán. Saben ustedes, hermanos, que hay un montón de fechorías, un montón de barbaridades, un montón de pecados se cometen en la noche, precisamente. De noche se cometen. Los muchachos que les gusta ver pornografía, de noche lo hacen. Los ladrones, de noche lo hacen. Los adúlteros, de noche lo hacen. De noche salen todos los aquellas rapiñas, aquellos murciélagos, donde está la oscuridad, ahí se van a esconderse. Pues la oscuridad es símbolo de lo malo, símbolo del pecado. ¿Saben ustedes que la oscuridad ha caído sobre el mundo? El mundo se ha convertido en verdadera guarida de demonios, así como lo oyen. En verdadera guarida de demonios. El milagro más glorioso es que en medio de las tinieblas la iglesia resplandece con la luz de Cristo. La iglesia resplandece. Por eso el Señor dice: levántate y resplandece. Se ha visto tu luz, pueblo mío, dice la palabra, porque las tinieblas han cubierto el mundo. Dice aquí: si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí, aún las tinieblas no encubrirán de ti, y la noche resplandece como el día. ¿Saben ustedes que para Dios dice que es lo mismo las tinieblas que la luz? ¿Qué le parece? Ese es mi Dios. Parece de que no hay cosa más gloriosa, hermanos, que andar en la luz. Que andar en la luz. La iglesia en este tiempo, en este mundo, debe de resplandecer. Si el mundo se ha cubierto de tanta maldad, tantas tinieblas, tanta oscuridad, la iglesia debe de resplandecer, dar a conocer a Cristo Jesús, dar a conocer la luz que ha resplandecido en nuestras vidas. Hemos sido llamados para dar a conocer la luz de Cristo en este mundo. Amén.